Es Radio, Castilla y León. Agrobank, de la Caixa, patrocina este programa. En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Da trabajo a casi 10.000 agricultores. Hay 300 empresas que suman otros 2.200 empleados más y generan anualmente 750 millones de euros. Hoy les hablamos de la patata, un sector que forma parte del programa Agrohorizonte 2020 de la Consejería de Agricultura. El año pasado fue catastrófico. Hubo muchos terrenos que se quedaron incluso sin cosechar porque no merecía la pena sacar las patatas por el bajo precio que tenían. Este año la campaña pinta mejor. Las patatas están cotizando en las diferentes lonjas entre 150 y 200 euros dependiendo de la variedad. Este miércoles vamos a hablar de patata y para ello tenemos ya con nosotros al presidente de la Asociación de Productores de Patata de Castilla y León, Asopocil, José Ramón Aguado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está siendo la campaña de patata este año?
Pues hombre, en principio infinitamente mejor que la del año anterior, por suerte. Es una campaña donde, bueno, todo se va desarrollando muy rápido, además, con una demanda importante y con una salida fluida. Uh-huh. Y los precios, pues en todo momento han estado pues en una línea relativamente rentable para todo el sector productor.
Uh-huh. En estos momentos, ¿cuánto queda para terminar esta campaña? ¿Cuánto queda por cosechar?
Yo calculo que en la mayor parte de Castilla y León queda aproximadamente un 10%, y solamente en las provincias del norte, como Palencia y Burgos, pues puede quedar algo más, alrededor del 50%. Pero en el resto de las provincias, con el 10%, aproximadamente 10%, ya se acabaría la campaña.
Uh-huh. Este año se ha sembrado menos que el año pasado.
Sí, se ha puesto pues, aproximadamente puede haber sido un 9, un 10% menos, y luego también la producción ha mermado bastante con relación a la del año anterior. Ahí podemos tener una merma de producción en torno a un 20% con relación al año pasado.
Uh-huh. ¿Y a qué se debe este descenso en los rendimientos?
El descenso de rendimientos ha sido fundamentalmente motivado por el verano climatológico que hemos tenido, ¿no? Esos fuertísimos golpes de calor, en algunos momentos bajadas de temperaturas muy bruscas, la patata ha sufrido mucho estrés, una serie de contracciones que ha hecho que la producción no se desarrollara de una manera normal. Entonces, ahí ha venido una bajada importante, ya digo, pues calculamos eso, en torno a un 20% de merma, que es eso, pero sobre todo debido fundamentalmente, ya digo, a los golpes de calor.
¿De cuántas toneladas por hectárea estamos hablando este año?
Estamos hablando de una media de 42, entre 42 y 45 toneladas por hectárea, cuando el año pasado pues la media superaba con creces las 50 toneladas por hectárea.
Uh-huh. ¿Estos rendimientos que obtenemos en Castilla y León son similares a los de otros puntos de España y otros países de Europa?
Sí, bueno, hay países de Europa como Bélgica que parece ser que la producción es superior a la nuestra, pero por lo demás competimos en cuanto a producciones con la mayoría de los países europeos y estamos muy por encima de la mayoría de las regiones españolas. Uh-huh. Se cuenta de que a lo mejor la producción media en Andalucía son 30.000 kilos hectárea, que la producción media en Cartagena pueden ser 35.000 kilos hectárea, y aquí estamos hablando entre 42 y 45 mil kilos hectárea en un año donde se ha perdido producción.
Es decir, que estamos hablando de un sector muy profesionalizado que obtiene rendimientos muy superiores a la media del resto de comunidades autónomas e incluso de Europa, pero que sin embargo luego a la hora de sacar esas patatas a los canales de venta no es capaz de hacerlo en condiciones, por lo menos para cubrir los costes de producción, que es lo que pasó el año pasado. Este año, afortunadamente, no. ¿Qué es lo que está fallando en esa cadena de producción, en esa cadena de producción y comercialización de nuestras patatas?
Bueno, fundamentalmente el problema del año pasado fue un solapamiento total de campañas. Quiere decirse, la importación de patata francesa duró muchísimo, estuvo hasta el mes de julio inclusive, y desde el mes de mayo en España había una oferta importante de patata nueva. Pero al no dejar de entrar patata vieja de Francia, por diferencias de precio o por lo que fuera, pues evidentemente se fueron solapando. Y sin terminar Andalucía entró Cartagena, y sin terminar ninguna de las dos entró Antequera y Granada, y sin terminar ninguna entró Albacete, y sin terminar nadie entró Castilla y León. Entonces se solaparon absolutamente todas las campañas y hubo un bloqueo total de mercado, y eso hizo que, bueno, pues por desgracia en Castilla y León, así como en otras comunidades, pero más en la nuestra, pues hubo que dejar sin retirar o que destruir una importantísima cantidad de toneladas que no fue posible sacar al mercado.
¿Es posible evitar situaciones como la del año pasado?
Es posible, sí. Es posible, pero evidentemente es complejo, ¿no? Porque la posibilidad de evitar situaciones como el año pasado pasaría por intentar, de alguna manera, rebajar un poco el listón de la calidad de lavado que nos exigen la distribución, ¿vale? Y si se bajara ese listón de lavado, que de alguna manera, pues en lugar de ser tan perfecta la patata, fuera un aceptada con un poquito menos de calidad visual, como ellos denominan, pues lógicamente no habría estos problemas. Yo, para mí, el problema viene de que, claro, en Francia, por ejemplo, se conservan las patatas a muy baja temperatura, con lo cual conservan, mantienen una textura y un lavado muy superior al que podemos conservar aquí, porque aquí conservamos la patata a temperaturas diferentes y entonces perdemos calidad visual siempre, perdemos calidad visual, aunque ganamos calidad culinaria, pero hoy desgraciadamente la patata se vende por la vista, no se vende por su calidad culinaria.
Entonces quizá lo que hace falta es una campaña de promoción de nuestra patata, aunque tenga un poco más de tierra entre los consumidores.
Sin duda. La campaña de promoción es imprescindible. Este año se ha hecho una primera campaña, corta y pobre, digamos, porque los medios de que disponíamos no han dado para más. Y por eso es el estar trabajando en pos de una interprofesional para poder acceder a fondos de promoción de Bruselas para intentar de alguna manera promocionar nuestro producto y llegar más al consumidor para explicarle pues todas sus bondades y todas sus ventajas, ¿no?
Uh-huh. Ahí va mi siguiente pregunta. Perdón.
Sí, no, adelante.
Esa interprofesional, se habló en un primer momento de la interprofesional de Castilla y León, pero en este programa lo hemos hablado con Jesús Carrión, por ejemplo, responsable de patata de las cooperativas y también a nivel nacional, que una interprofesional solo en una comunidad autónoma no tenía mucho sentido, por eso en estos momentos parece que los tiros van más encaminados a que la interprofesional sea a nivel de todo el país, y si no me equivoco ya está muy cerca de ser una realidad esa interprofesional.
Sí, bueno, en principio es que partimos de la base de, bueno, ponernos en marcha con una interprofesional a nivel regional, porque a nivel nacional no se estaba haciendo absolutamente nada. Entonces, cuando ya llevábamos aquí una serie de reuniones e incluso se habían preparado unos borradores de estatutos para salir adelante con la regional, fue cuando empezó a aparecer desde Madrid la nacional, ¿no? En Madrid hicimos varias reuniones y luego ya ha llegado un momento en que esto, pues a lo largo de todo el verano y demás, está parado. ¿Que está muy cerca? Pues bueno, evidentemente hemos avanzado, ¿no? Pero lo que está claro es que ya debería de estar, ¿eh? Yo ahí sí que expongo mi queja a nivel personal, porque la interprofesional debería de estar ya total y absolutamente materializada y registrada.
¿Qué se puede hacer? ¿Esa interprofesional llegará dentro de muy poco tiempo? Una vez que comience a funcionar, ¿qué se puede esperar para la siguiente campaña? ¿O cuándo se pueden esperar los resultados de esa interprofesional?
Los resultados del interprofesional van a ser a largo plazo, porque un interprofesional, por ejemplo, pues no puede marcar precio, no puede marcar muchas cosas que a lo mejor el sector primario pues considera que se puede hacer, pero no es así. Entonces, está claro que los resultados de un interprofesional se basan fundamentalmente en promoción. en promoción. Evidentemente también se puede utilizar para I+D, pero está claro que los resultados no se van a notar a corto plazo, van a ser a medio y largo plazo. Es muy difícil que a corto plazo podamos hacer ninguna operación, digamos, que cambie directamente la situación del mercado. El mercado podrá ir adaptándose, o la interprofesional tendrá que adaptarse a un mercado, pero eso será pasito a pasito y evidentemente pues será en un plazo, ya digo, medio largo.
Es decir, que no es la panacea para que se terminen con esos dientes de sierra de los que se habla siempre cuando hablamos de la patata.
No, pero sí que puede ser una de las fuentes o de las formas, sobre todo, creo yo, para estructurar un sector que está absolutamente desestructurado. Entonces, tendríamos que empezar por la base de, evidentemente, estructurar el sector y, a partir de ahí, empezar pasito a pasito, marcando las pautas, ¿no? Y, lógicamente, aproximarnos entre todos los eslabones de la cadena, tanto el sector productor como el sector comercializador, como el transformador y la distribución, evidentemente, tendríamos que estar cada día un poquito más cerca para intentar entre todos ir acercando posturas y de alguna manera pues cambiando lo que antes yo determinaba como estructurar el sector, ¿no?
¿Y los agricultores están bien estructurados?
Los agricultores no hay una estructura propiamente dicha. Los agricultores, hay agricultores que pertenecen a cooperativas, agricultores que van por libre y luego, pues bueno, que están de alguna manera representados por las OPAs, ¿no? Pero no hay una estructuración básicamente dicha. Lo que sí podemos es decir que tenemos un sector productor bastante profesionalizado, yo diría muy profesional, ¿vale? Pero evidentemente hay que empezar a unificarles, que es lo que hasta ahora nunca se ha hecho.
¿Las cooperativas, una unión de cooperativas de patata podría ser alguna de solución para estructurar esa primera fase, ese primer eslabón de la cadena?
No lo sé, es que en cooperativas en patatas hay muy pocas, ¿eh? Entonces, dentro de lo que puede ser la importancia que tiene la patata a nivel nacional, y bueno, sobre todo si nos limitamos a lo que es Castilla y León, las cooperativas apenas suponen un 7 o un 8% del volumen total.
Y los agricultores, por tanto, producen esas patatas y las comercializan de manera individual. Venden de manera individual, no las comercializan.
Claro, se las venden a lo que son operadores de origen, que es la asociación a la que yo represento.
Hay una marca en Castilla y León, Corazón Amarillo, que se conoce, Tierra de Sabor. Hay patatas con esa marca de calidad. ¿Se ha notado en el sector desde que está en marcha Tierra de Sabor?
No. No, por otra razón, igual, el anagrama de Tierra de Sabor lo veíamos como algo muy positivo, pero tuvo sus limitaciones, que fue el que solamente se podía utilizar ese anagrama en las patatas que se transformaban dentro de la comunidad. Entonces, ¿esto qué conlleva? Pues conlleva que dentro de la comunidad pues apenas se transforma un 12, un 13% del total de producción de la comunidad. Entonces, es muy difícil que con un porcentaje tan pequeño pueda tener una incidencia directa, ¿no? Evidentemente, algo se ha notado, pero ha sido muy poco, porque realmente el resto de la patata que producimos en Castilla y León se exporta a otras comunidades, y en esas comunidades no se puede utilizar ese sello.
Decíamos al principio de este programa, en la presentación, que la patata está dentro de ese Agrohorizonte 2020 que se presentó el año pasado. ¿Qué esperan de este programa de la Junta de Castilla y León?
Pues hombre, tenemos muchas esperanzas, sobre todo fundadas, como le decía, pues eso, en la creación de la interprofesional y en intentar de alguna forma ir encauzando tanto las líneas de producción como las de comercialización. Eso, lógicamente, si hablamos de un plazo de 5 años por delante, creo que tenemos tiempo más que suficiente para de alguna manera hacer un cambio importante en este sector.
José Ramón Aguado, presidente de Asopocil, la Asociación de Productores de Patata, le damos las gracias por haber estado esta tarde en Es Radio Castilla y León, en este Es el Campo. Y a nuestros oyentes les pedimos 30 segundos para una pequeñísima pausa y enseguida seguimos hablando más de patata. José Ramón, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Este sábado 17 de octubre el equipo del Picaporte viaja al Museo del Pan, situado en la localidad vallisoletana y terracampina de Mayorga. Juntos celebraremos el Día Mundial del Pan. Os invito a acompañarnos en el Picaporte este sábado, de 12 a 1 y media, con mucha miga.
El Picaporte, con Javier Pérez Andrés.
Continuamos analizando el sector de la patata en este Es el Campo de Castilla y León. Ya hemos hablado con los productores que nos han dicho que hay pocos agricultores que pertenezcan a cooperativas. Bueno, pues vamos a hablar de una de ellas. Se llama Prodeleco y tiene sede en la provincia de León. Julio Martínez, su gerente. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
¿Cómo es la organización de esta cooperativa? ¿Cómo es Prodeleco?
Prodeleco está integrada por casi 60 agricultores de la provincia de León y algunos también de Zamora. Estamos ubicados en Riego de la Vega, en una zona de naturaleza productora de patata, en la ribera del Órbigo y del Tuerto, fundamentalmente, y nos dedicamos fundamentalmente a la conservación de patata a largo plazo, sobre todo para la industria de transformación.
Uh-huh. ¿Cada vez son más los agricultores que tienden a entregar su producto a cooperativas o es difícil para Prodeleco encontrar esos productores?
En nuestro caso estamos en una zona, ya digo, tradicionalmente productora de patata y mantenemos un número estable de agricultores que son socios de la cooperativa y otros que también colaboran con nosotros bajo un contrato de patata, bajo el contrato homologado por la Junta de Castilla y León. Uh-huh. Y efectivamente cuando algún agricultor causa baja, sobre todo por motivos de abandono de la explotación, mayoritariamente por jubilación, uh-huh, pues sí que a su vez están incorporándose nuevos agricultores que sienten ese atractivo de mantener un cultivo gracias a una contratación, el darles una estabilidad de ingresos gracias a ese contrato, con lo cual sí que vamos manteniendo la cuota de socios gracias a este sistema que les da pues una garantía y una estabilidad en su explotación y bueno pues el almacenamiento a largo plazo hace que tengamos que tener muy cuidado el aprovisionamiento de patata durante todos los meses y a lo largo de los años.
Uh-huh. Es decir, que esos 60 agricultores que pertenecen a Prodeleco no sufren los dientes de sierra de este sector, que unos años tienen precios muy buenos, pero otros tienen precios muy malos. El precio medio se mantiene, ¿no?
Sí, nosotros año tras año estamos dando una garantía a los agricultores con ese precio medio estable y luego al cierre de campaña de nuestro ejercicio reciben un retorno que en función de los años y de la venta que se ha podido realizar superior a esa patata que está contratada, pues tienen un ingreso mayor que siempre es bienvenido y agradecido.
Y este año, por ejemplo, ¿cómo está siendo la campaña?
Bueno, a día de hoy llevamos almacenado en torno al 70% de nuestra producción. Tenemos una capacidad de almacenamiento de 12 millones de kilos a la extracción de Riego de la Vega y gracias al acuerdo que hemos cerrado con la cooperativa Gesval de Zamora, tenemos allí también almacenado cerca de 3 millones de kilos. Nos han retenido un poco las lluvias de este fin de semana y estamos volviendo a retomar el arranque pues en el día de hoy y de mañana se volverá a iniciar el arranque, pero estamos preocupados por las lluvias que nos anticipan que pueda haber de cara al próximo fin de semana, con lo cual debemos un poco de acelerar el ritmo y a ver si es posible que no nos cojan desprevenidos.
Uh-huh. No desconecte de Es Radio, en la zona de Astorga y La Bañeza, nos puede escuchar en el 97.7 porque dentro de unos minutos hablaremos con José Antonio Maldonado, que todos los miércoles nos avanza la previsión del tiempo, a ver si se cumplen esas predicciones o no de lluvia para este verano que está comentando. ¿Qué puede suponer, Julio, la interprofesional de la patata?
La interprofesional de la patata está claro que es un punto importantísimo desde el productor como primer eslabón de la cadena hasta la gran distribución. Que nadie piense que gracias a la interprofesional se va a cobrar un precio extraordinario ni va a ser la panacea para
es lo que nos para decía el José agricultor. Ramón ahora.
Efectivamente, pues como ves, pues coincidimos creo que todos los que estamos en este sector. Sí que es verdad que va a ser una forma en la que haya una comunicación y una interlocución fluida para que todos los que estamos integrados en esta cadena, ya digo, desde el productor con el agricultor, las cooperativas, envasadores, comercializadores y la distribución, sepamos qué queremos y qué necesitamos. Con lo cual, eso ya es un punto importantísimo para que este producto que manejamos se revalorice. A partir de ahí, pues gracias a la información y al adiestramiento del consumidor, es que podrá diferenciar y conocer qué producto es el que él quiere, el que él va a poder demandar gracias a esa diferenciación de productos que nos vienen de pata, que nos viene de fuera de la comunidad y de España. Que no le va a aportar las características y las peculiaridades organolépticas que tiene nuestra patata, pese a que pueda ser en muchos casos de un aspecto diferente o menos atractivo. Con lo cual, gracias a esa información y ese adiestramiento del consumidor, pues también va a ser una forma de que nuestra patata indirectamente se revalorice y sea atractiva para todos los eslabones que componemos esta cadena.
Vamos a hacer un poco de promoción de las patatas de Castilla y León, que es lo que nos falta a los consumidores, apostar por lo nuestro. Hablamos de ello en muchas ocasiones en este programa, con el sector lácteo, con las carnes que se producen en Castilla y León. En el caso de las patatas, dice que no es lo mismo la patata francesa o la patata de otras comunidades autónomas respecto a la de Castilla y León por sus características y por sus cualidades después a la hora de comerlas. ¿Por qué?
La patata de Castilla y León, aparentemente a primera vista, y más cuando llevamos ya muchos años acostumbrando nuestros ojos al atractivo de una patata importada o de otras regiones, de una piel bonita, una piel brillante, una patata lavada, pero que cuando la consumimos, ya sea cocida, hervida, frita, pues nos decepciona. La patata de Castilla y León no decepciona al consumidor. El consumidor que la prueba queda satisfecho, cumple con sus expectativas a la hora de consumirla. Sí que es verdad, como decía antes, que quizá puede ser menos homogénea en el saco, en la bolsa que nos llevamos a nuestra casa, puede estar sucia, puede tener manchitas, pero al final la piel la retiramos, lo que consumimos es la carne de esa patata. Uh-huh. Esa patata siempre va a tener un sabor y unas cualidades, tanto culinarias como a la hora de cocinarla, diferentes a la que podamos consumir, ya digo, sobre todo importada y de otras regiones, porque cada zona, cada terreno aporta unas cualidades diferentes al producto. Pero en este caso, la patata de Castilla y León va a satisfacer plenamente las expectativas del consumidor.
¿Están bien etiquetadas las patatas? Es decir, ¿es fácil para el consumidor saber cuándo se lleva patata francesa y cuándo se lleva patata nuestra?
En algunos casos no es tan sencillo diferenciarlo. Cierto es que cada vez se está controlando más y bueno, persiguiendo este tipo de fraudes en el etiquetado, pero sí que verdad que se podría mejorar, pues eso, resaltando todavía más el origen de la patata, sobre todo cuando es de española o de Castilla, en este caso, que es la que nos ocupa. Además, sí debería hacer una descripción mejor de la variedad que se utiliza para que el grupo sepa qué variedad es la que cumple con sus expectativas, porque a veces no es capaz de diferenciar la variedad que utiliza y la que sí que le ha aportado a la cocina, y cuando vuelve a ese lineal tiene que llevarse lo que hay. Es el que tiene que exigir qué variedad quiere y de dónde la quiere. Y es cuando resaltaremos el valor de nuestro producto.
Los nombres de las variedades tampoco ayudan mucho, Julio, que son nombres un poco raros.
Sí, muchas veces.
A la hora de recordarlos. La Jaerla, sí. ¿Qué más variedades tenemos en Castilla y León?
Pues tenemos Agria, Jaerla, Mona Lisa, Ságatas, Espunta, infinidad de variedades.
Pues a ver si los consumidores conseguimos acostumbrarnos a esas variedades, a esos nombres, y a la hora de ir a pedir patatas no queremos patatas solo, sino que queremos patatas de Castilla y León, queremos patata Mona Lisa, queremos patata Jaerla, queremos patata agria, y con eso incorporarlo a nuestra cocina y a nuestra rutina del día a día, porque tenemos que apostar por los productos de nuestra tierra. Es uno de los debes que seguro que tendrá la Interprofesional de la Patata, que está a punto ya de crearse a nivel nacional y que también afectará, por supuesto, a Castilla y León. Agradecemos a Julio Martín, gerente de la cooperativa Prodeleco en León, en Riego de la Vega, por haber estado esta tarde en Es el Campo de Castilla y León.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por dar una noticia relacionada con el sector que falta nos hace.
Julio, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Y a todos ustedes, además de consumir patatas de Castilla y León, también tenemos que consumir vino de nuestra tierra. Y entre las denominaciones muy ricas y cada vez con más venta en el exterior, tenemos la denominación de origen Toro. Si nuestros oyentes se quieren llevar una caja de vino de Toro para celebrar algo este fin de semana, por ejemplo, o la quieren guardar para Navidad, lo tienen muy fácil. Tenemos en marcha un concurso que se llama Un Tinto, Un Toro. Tienen que entrar en la página de Facebook, en el perfil de la denominación de origen Toro, que es Vino de Toro. Y de lunes a jueves, en la pestaña del concurso, tienen que apuntarse y darle a jugar. Y los viernes, a partir de las 7 y 5 de la tarde, tienen que estar muy pendientes del número de teléfono que hayan puesto en esa página web, porque nuestro compañero Fernando Puga va a hacer una llamada en directo en el programa Es la Tarde de Castilla y León, a eso de las 7 y 5, 7 y 10 de la tarde, al ganador. Cuando le llamen por teléfono, tiene que decir un tinto, un toro. Es decir, la contestación tiene que ser un tinto, un toro. No nos vale con dígame hola, buenas tardes. Tiene que ser un tinto, un toro. Si es la persona a la que llaman y contestan bien, se llevarán una magnífica caja de vino de la denominación de origen Toro. Ya saben, ese concurso que tenemos en marcha y que se resolverá este viernes con Fernando Puga. Nosotros, además de patatas y de vino de Toro, tenemos que hablar de otras muchas cosas, de muchas noticias que ha dado el sector primario, empezando con los presupuestos de la comunidad que se han presentado esta mañana. Vamos con las noticias de la semana que patrocina Bankia. Este mediodía, Juan Vicente Herrera, el presidente de Castilla y León, ha presentado las cuentas, los presupuestos de la comunidad para 2016. En total, 9.843 millones de euros, un 0,78% menos que este año. Eso a nivel general. En cuanto a agricultura, también descienden. Escuchamos las palabras de Herrera.
Y para el sector agrario de la comunidad, el próximo presupuesto contempla un total de 1.330,3 millones de euros. La Consejería de Agricultura y Ganadería mantiene íntegros los recursos de la PAC, pero debe crecer notablemente, 406,4 millones de euros, esto es menos 24,8%, los suyos propios. También una gran reducción que obedece, permítanme repetirlo, a dos causas fundamentales. La primera, esa importante disminución, en este caso del 86,6%, de las operaciones financieras de su presupuesto que ya se ha comentado. Es decir, la imposibilidad de seguir contando con los préstamos BEI para, a través del capítulo octavo de su presupuesto, ofrecer apoyo financiero a las empresas del sector agroalimentario. Y la segunda, que en este 2015 está finalizando el plazo para la ejecución del FEADER del periodo 2007-2013.
Y la Consejería de Agricultura va a destinar 50 millones de euros a la incorporación de jóvenes y a la modernización de explotaciones. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la orden de ayudas para la que la Junta espera 2.000 solicitudes. Precisamente, Zamora ha acogido este fin de semana el acto central del Día de la Mujer Rural. La presidenta de este colectivo pone en valor los avances que se han dado en los últimos 33 años, donde la visibilidad de las mujeres es una realidad, aunque todavía queda mucho por hacer. Carmen Quintanilla es la presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales, ANFAR.
Hoy hablamos de la mujer colaboradora de la explotación familiar agraria, hablamos de la mujer emprendedora, hablamos de la brecha salarial que se da en el mundo rural, casi en un 22% por encima de la media nacional. Por lo tanto, estamos hablando de una mujer que quiere construir su propia historia en la sociedad rural. Por lo tanto, ya no es invisible. Hoy es visible en las mujeres del medio rural, pero todavía queda un largo camino por recorrer.
Por cierto, que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha estado en ese encuentro de mujeres rurales. Allí ha destacado en Zamora que el primer plan para la promoción de mujeres del medio rural, que va a promover empleo, emprendimiento y participación en los órganos de decisión, y que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Los 9 ganaderos denunciados por encerrarse en la sede de la Federación de Industrias Lácteas, la FENIL, en el año 2008 han sido absueltos de todos los cargos, según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 9 de Madrid. Hay que recordar que el 3 de septiembre de hace 7 años, 9 ganaderos protagonizaron un encierro de 24 horas al fracasar entonces las negociaciones sobre el precio de la leche. Entre esos 9 ganaderos estaba el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín.
Satisfacción, porque otra vez la justicia ha demostrado que es justa, y malestar por la insistencia de Luis Calabozo, el secretario general de la FENIL, en el que este juicio se celebrase en un momento en que se ha firmado un acuerdo con la industria, con la distribución, con el ministerio, en el que se estén quizá negociando los precios de la leche, y con esos mismos que tienen que estar negociando los precios insisten en celebrar un juicio e intentar meternos en la cárcel. Creemos que es justamente el camino contrario en el que se tiene que ir la dirección.
Y Azucarera ha iniciado esta mañana la recepción de remolacha en Miranda de Ebro con un aforo estimado de 485.000 toneladas. Son 18.000 más que el año anterior. Los muestreos que ha hecho Azucarera hasta el momento hacen prever buenas producciones y también una buena calidad, buena polarización. Los vinos con denominación de origen de Castilla y León alcanzan un nuevo máximo en el mercado nacional. Con un 22,4% del volumen de venta del mercado, la comunidad se consolida en la segunda posición, recortando distancias con La Rioja, que es la comunidad líder, y aumentando con Castilla-La Mancha. Las ventas de vino con denominación de origen Castilla y León han crecido concretamente 8 puntos desde 2006. Un dato que hay que destacar, pues durante años el mercado, a causa de la crisis, ha vivido unos años de estacionamiento e incluso de descenso en las ventas. Lo asegura Ángel García, de la consultora Nielsen, que ha realizado este estudio y que también destaca la consolidación de Castilla y León en el sector.
Nuestra posición en el mercado y esa tendencia de crecimiento de participación de mercado, tanto en alimentación como en hostelería, a lo largo no solo del último año, del año 2014, sino de los años previos, consolidando posiciones de los vinos con denominación de origen de Castilla y León.
Desde la Consejería de Agricultura apuestan por seguir trabajando en esa misma línea en el mercado nacional y también en el internacional. Escuchamos a la consejera Milagros Marcos.
En el ámbito nacional, crecer hasta un 25% en cuota de mercado nacional. Y en el ámbito de la internacionalización, llegar hasta un 30% del valor de mercado.
Último apunte, los decanos de las 12 facultades de veterinaria que hay en España se reúnen desde hoy y durante 2 días para abordar, entre otras, los nuevos indicadores que se van a aplicar en los estándares de evaluación de la Asociación Europea de Facultades de Veterinaria. La de León es el único centro español que aún no ha logrado esta acreditación después de suspender la última evaluación a finales del año pasado. Tenemos muchas más noticias que contarles en este Es el Campo de Castilla y León. Las siguientes, como siempre hasta ahora, las repasamos con Nacho Falces, director de Agronews Castilla y León. Buenas tardes, Nacho.
Hola, buenas tardes, Elena.
Tenemos varias fechas cercanas y muy importantes. Comenzamos con la de pasado mañana, 16 de octubre, pago de los adelantos de la PAC.
Pues sí, la normativa comunitaria permite desde hace unos años que se haga este adelanto de la PAC. Este año va a ser un adelanto más amplio, en parte para tratar de compensar los problemas que ha tenido tanto el sector vacuno de leche como algunos otros sectores como el porcino, por ejemplo, y se va a producir un adelanto de la PAC que teóricamente se puede empezar a pagar a partir del 16 de octubre. Vamos a ver cómo va la provisión de fondos que se ha pedido desde Castilla y León y a ver si se puede hacer ese pago cuanto antes. Castilla y León es una de las comunidades autónomas que mejor ha gestionado todo este tema y probablemente sea una de las primeras en las que se cobre este anticipo. Y como aperitivo, como paso previo, pues se puede ya conocer una asignación provisional de derechos de pago básico de la PAC, que sabes que este año se cambiaba la PAC y había que recalcular los derechos, y se han vuelto a recalcular. Y desde hace unos días en la página web de la Junta de Castilla y León, que yo creo que es interesante que todos los agricultores la conozcan y entren a ver esos derechos, que es www.pac.jcil.es, se pueden ver esos derechos provisionales. Y recálculo de provisionales porque todavía se están haciendo, hay datos que no aparecen, no aparecen los datos que ya han podido acoger la gente que haya pedido derechos de la Reserva Nacional, las transferencias que se han hecho de derechos tampoco, o transmisiones de derechos tampoco aparecen, entonces bueno, pero sí que ya se ve una idea de cómo van a ser los derechos de cada uno. Se han repartido aproximadamente entre 77.973 solicitantes que hubo en Castilla y León de estos derechos, una cuantía que ronda los 750 millones de euros en derechos, básicamente derechos de pago básico y luego la parte del green, el pago verde. Con una media más o menos de 6.300 euros por solicitante. Todas las medias, pues como toda la vida, pues son medias y hay que tomarlas como tales. Seguramente el agricultor medio de Castilla y León percibe una cantidad más elevada, en torno a 12.000, 15.000 euros, 8.000, pero tenemos una cantidad muy importante de pequeños agricultores que cobran menos de 1.250, que es lo que hace que la media pues baje. Entonces, recomendar a la gente que compruebe esos datos porque dentro de poco va a llegar ese adelanto de la PAC y pues es necesario conocer esos derechos que tienes para ver si lo que te han pagado realmente supone ese 70% de adelanto de los derechos de pago básico, que es lo que se va a pagar, y una pequeña parte del greening, apenas un 1% de saving.
Sabemos que el director general de la PAC, Pedro Medina, está trabajando sin descanso estos días para llegar a tiempo a ese 16 de octubre, pues ya pasado mañana.
Que sepamos, yo creo que incluso alguno de sus coordinadores se ha quedado sin vacaciones este año para tener preparado todo esto, porque el problema fundamental no es que se haga un anticipo más grande del 70%, que eso yo creo que no es ningún problema para ellos. El problema ha sido el retraso que se ha producido en la ampliación del plazo de las solicitudes de la PAC. Normalmente acaba el 15 de mayo, pues tenemos tenido un mes más. ¿Cómo hay que hacer los controles? Igualmente, por lo menos los administrativos, sí. Pues todo esto evidentemente ha arrastrado que haya un mes de tardanza y ha obligado pues a tener que hacer un esfuerzo suplementario al departamento de la o a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, que será una de las que mejor funciona de España. Entonces, sí. Bueno, yo creo que son capaces y habrán sido capaces de hacerlo bien, y seguramente sea que los agricultores y los ganaderos de Castilla y León de los primeros en cobrar este anticipo.
Y además en estos días se han publicado bastantes plazos y ayudas. ¿Se han publicado o se van a publicar ya dentro de poco? Cuéntanos.
Sí. Hay dos ayudas que yo creo que son fundamentales para el sector. Una que se publicó el pasado día 13, que era una ampliación del plazo para solicitar las ayudas, tanto de incorporación de jóvenes como de modernización de explotación. Esta es una línea de ayudas que es fundamental para el sector, que es muy atractiva para el sector y que normalmente tiene una demanda muy, muy importante. De hecho, este año la consejería espera llegar a las 2.000 solicitudes de estas ayudas. Entonces, se ha ampliado ese plazo hasta el 30 de octubre. Uh-huh. Y otro tema importante, que precisamente se ha publicado esta mañana en el boletín oficial, que es las ayudas a la reposición de ganado en aquellas explotaciones que hayan tenido sacrificios a consecuencia de las campañas de saneamiento. También el plazo acaba el día 30 de octubre, con lo cual, bueno, hay que darse prisa en realizar todas las gestiones, porque son líneas de ayudas que son muy atractivas para los agricultores y los ganaderos y que llevan bastante papeleo, bastante carga burocrática y que, bueno, que el plazo es breve, con lo cual, bueno, recomendar a la gente que apure y que haga rápidamente estas solicitudes.
Hemos hablado al principio de este espacio de noticias de esa visita de la vicepresidenta del Gobierno a Zamora, con esa reunión que había de mujeres rurales, porque las mujeres rurales, las de Castilla y León y las de toda España, están a punto de celebrar su día.
Sí, precisamente el mañana día 15 pues se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. Todos sabemos que el peso que las mujeres tienen habitualmente en cualquier familia, pues en el sector agrario yo creo que tienen un peso todavía más mayor, y la verdad es que están en buena parte de los casos bastante su trabajo en la explotación, que es en lo que aquí nos vamos a referir un poco más, está bastante siempre bastante oculto. Es un trabajo de acompañamiento, pero que bueno, nunca ha estado remunerado o nunca ha estado suficientemente valorado, y por ejemplo iniciativas como la titularidad compartida pues tampoco están teniendo un éxito que se preveía cuando se puso en marcha este tipo de políticas. Creo que son bastante desconocidas ese tipo de ayudas y apenas 150 mujeres las han solicitado en toda España. Es verdad que la gran mayoría son en Castilla y León.
Pues todas estas noticias, los adelantos de la PAC, los plazos para la modernización y la incorporación de jóvenes y para las ayudas a la compra de ganado, y también todas las noticias de ese Día Internacional de la Mujer Rural que se celebra mañana, los podemos encontrar en www.agronewscastillayleon.com. Por cierto, desde en esa página web tendremos reportajes sobre el mundo agrario, el mundo ganadero y también el mundo de la industria agraria desde Milán.
No sí, sé si... la verdad que afortunadamente hemos tenido la suerte de que la Comisión Europea pues nos ha elegido para como medio especializado para ir a conocer la zona de agraria del norte de Italia, toda la zona del Lambrusco, toda la zona del queso parmesano, y nuestro compañero Diego Villacorta va a estar allí y vamos a participar en unas jornadas que hay también en la Expo de Milán sobre denominaciones de origen.
Bueno, pues todo eso en esa página web, agronewscastillayleon.com. Su director nos ha ido a Milán porque tenía una cita con Es Radio Castilla y León. Se lo agradecemos y le esperamos el próximo miércoles.
Pues aquí estaremos.
¿Eh? Buenas tardes.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Dice el refrán que hacia la Virgen del Pilar comienza el tiempo a cambiar, y este año se ha cumplido al 100% ese refrán, justo con este puente del Pilar, este fin de semana largo que hemos tenido. Ha comenzado el tiempo a cambiar, hemos tenido lluvia y ahora lo que tenemos es bastante frío. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya estamos teniendo en Castilla y León las primeras heladas, ha bajado el tiempo, han bajado las temperaturas, aunque luce el sol, pero es un sol que engaña. Cuando estás dentro de casa parece que va a hacer bueno, pero al salir a la calle hace fresco.
Sí, solamente en las horas centrales del día, pues lógicamente las temperaturas son más suaves, pero ya son temperaturas, pues bueno, ya hemos comentado más de una vez que en otoño cabe casi todo, ¿no? Bien podría prolongarse, otras veces se prolonga más el tiempo así con temperaturas que extrañan, pero que en ocasiones se dan, pero bueno, en este año pues el otoño está discurriendo, yo creo que va con bastante normalidad. En el casi un mes ya, que todas las tres semanas que llevamos del mismo, poco a poco, bueno, con ciertos altibajos, pues las temperaturas han ido bajando, y bueno, también en cuanto a precipitaciones, pues normal, hay de todo, hay unos días mejores, otros peores, pero no han faltado las precipitaciones en algunas ocasiones, y ahora pues ha habido un, podríamos decir, un paréntesis, que se cierra previsiblemente coincidiendo con el fin de semana, en que de nuevo pues aparecerán las lluvias. El sábado habrá ya lluvias en León, en Zamora, en Salamanca, en Valladolid, en Burgos, en Palencia, y tardarán un poco más en llegar a la zona más al sur y más al este de la comunidad, pero el domingo previsiblemente pues será jornada lluviosa en todas las provincias y prácticamente en todas las comarcas. No se esperan cantidades especialmente importantes en cuanto a que sean intensas y prolongada, pero sí que será el día pues con cielos muy nubosos y con lluvias. Esas lluvias todavía el lunes se mantienen, pero al contrario que en la jornada del sábado, pues se inicia una cierta mejoría. Si mejoría es dejar de llover, pues por el noroeste, es decir, por León, aunque todavía el lunes y el martes cabe la posibilidad de que pudiera llover un poquito, yo creo que el miércoles ya no, en ninguna zona. Y el lunes todavía, como decía, pues será en las zonas más orientales donde es y más al sur, donde esas lluvias pues se acusen más. Y las temperaturas, pues de momento bajas. Esta noche ha habido algunas heladas incipientes y en la próxima, pero no ha nevado en ninguna capital de provincia. Y en esta próxima madrugada, pues es muy probable que llegue a helar en Burgos, en Soria y en Palencia en cuanto a capitales. Y rondando la helada, pues en León y prácticamente en las otras también. Temperaturas de 1 o 2 grados positivos en el mejor de los casos, y de 1 o 2 grados negativos, como decía, pues en esas otras, en Burgos, en Soria, en Palencia, y cuando las nubes de nuevo hagan acto de presencia en la jornada del sábado y el domingo, pues esas temperaturas mínimas se paliarán un poquito en algunos casos y sensiblemente en otros, de tal manera que, por ejemplo, si en Ávila esta próxima madrugada pues puede haber temperaturas de 1 o 2 grados, es probable que el domingo o el lunes pues haya temperaturas mínimas de 8, 9 o 10 grados. Es decir, que suben bastante las temperaturas mínimas por la presencia de las nubes, que como ya todo el mundo sabe, pues impiden el enfriamiento por radiación nocturna. Así pues, una semana variopinta, una en cuanto al panorama meteorológico, con lluvias concentradas en el final de la semana y en el principio de la siguiente, y estas heladas que ya se van a producir en estos primeros días.
Pues variopinto la semana, en cuanto a la meteorología se refiere, así que para saber lo que va a hacer en el tiempo que va a hacer en su ciudad y en su provincia cada día, visiten la página web www.eltiempo.es. Nosotros esperamos a José Antonio Maldonado con la previsión del tiempo dentro de una semana, el próximo miércoles. José Antonio, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Acor, endulzamos el tiempo. Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
Nos vamos acercando al final del programa, ya son casi las 8 menos 5, pero antes de irnos ya saben que nos gusta repasar los precios en las lonjas de Castilla y León. Comenzamos en la de León, que ha tenido sesión esta mañana. Allí vamos a repasar la patata, ya que de ello hemos hablado en este programa de manera central. Se mantienen los precios. La patata agria sigue cotizando a 200, lo mismo que la Kennebec. La Jaerla se mantiene a 160 y la Red Pontiac a 180. En cereales, en la lonja de León, suben la cebada, el trigo y el centeno y se mantiene en 180 euros el maíz y también se mantiene el precio de la avena. En forraje, la alfalfa deshidratada sigue a 240 euros y suben las pajas, las bezas y los forrajes. En la lonja de Lerma, en Burgos, repiten precio los cereales, el trigo, por ejemplo, a 171 euros y la cebada a 168. Mantenimiento de precios también en lechones, vacas, añojos y terneras. En Salamanca también predominan los mantenimientos de precios. En cereales, el trigo blando sigue cotizando a 180 euros la tonelada, la cebada a 175 y el maíz a 182. En ganado, los corderos bajan 3 céntimos, el extra a 5,82 euros el kilo y los que pesan hasta 11 kilos a 5,37. También baja el porcino blanco y los terneros. En Zamora se mantienen los cereales a 170, el trigo blando, a 167 la cebada y a 360 euros el maíz. En el caso de la paja empacada, el precio es de 28 euros la tonelada. Se mantiene el precio de los lechones y suben los tostones. Baja el porcino y el ovino se mantiene. Y terminamos en el mercado de Medina del Campo, en Valladolid, que ha tenido sesión este domingo. Allí se mantienen los precios. Los carneros, por ejemplo, a 24 euros y medio el kilo, el cordero lechal, que pesa hasta 12 kilos, a 4,80.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la miro, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Se nos termina ya el tiempo, ahora sí, del todo. Son las 8 menos 5, tiempo para las noticias de Castilla y León. Les recordamos, consuman patatas de Castilla y León y entren en la página de Facebook de la denominación de origen Toro, Vino de Toro, y allí pueden concursar para llevarse gratis una caja de vino. Muy buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa. Es Radio, Castilla y León.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015, según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres